Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes, día 1 de Ángel Martín González como nuevo director deportivo del conjunto azulgrana. Ayer, después de recorrer las instalaciones del conjunto ostense, desde las de entrenamiento hasta el propio Alcoraz, oficinas, se llevó una grata impresión, como le pudimos escuchar en la sala de prensa, diciendo que hay estructura de equipo de primera división, entre otras cosas por el número de empleados. Se le preguntó ayer, por la izquierda, por la derecha, como se pudo, por el entrenador, que es la gran cuestión en estos momentos que quiere conocer el aficionado del Huesca. ¿Quién será el entrenador de cara a la próxima temporada, el que lleva las riendas de la plantilla azulgrana? Que sí, es cierto que conocemos algunas claves, como que, por ejemplo, de cara al día 1 de la pretemporada, Ángel Martín González quiere que sean 20 o 22 ya en plantilla, que quiere que se quede Sandro después de esa cesión al Getafe, que se le va a tratar de convencer. Ángel Martín González trajo a Sandro, negoció con el actual, con el ex, perdón, director deportivo del Huesca, Rubén García, para esa cesión de un año, donde, bueno, pues ya saben, ha hecho 3 goles, tenía alguna que otra lesión, irregular el comportamiento de Sandro, y ayer decía Ángel que ojalá se le pueda convencer para que sea diferencial en este proyecto de segunda división. Por cierto, un matiz que no sé si ha pasado por alto: Ángel Martín González tuvo mucho que ver en la llegada de Ambriz a la Sociedad Deportiva Huesca. Quien asesora al Huesca del técnico mexicano fue precisamente Ángel Martín González, al que le tenía una estima tremenda y ya quiso que fuera su hombre en el Getafe en primera división el año pasado. Sin embargo, Ángel Torres, el presidente del Getafe, lo tenía ya apalabrado con Michel. Y el desenlace, pues ya saben, hasta donde llegó, tanto de la trayectoria del Getafe, lo que hizo luego Quique Sánchez Flores, y luego pues la guerra dialéctica que hubo entre Michel y Ángel Torres, el presidente, como pudimos escuchar en el partidazo de la cadena COPE. Es una anécdota, pero por ello no lo digo de forma peyorativa, al contrario, si es que Ambriz, yo estoy convencido que fue y es un gran entrenador. Si el problema no ha sido de entrenadores el año pasado, el problema del Huesca ha sido de plantilla, ha sido una plantilla descompensada y falta de calidad en numerosas posiciones. Respecto al entrenador, la única pista que llegó a dar Martín González es que espera convencerle lo antes posible y que había matices de, pues, familia, etcétera, cuando, bueno, pues es lo que tiene el fútbol profesional. Cuando uno está muy cómodo en su sitio y, bueno, pues tiene que desplazarse con familia, etcétera. El nombre que maneja es el de Mendilibar, lo venimos contando los últimos días aquí en la cadena COPE. Tendría, por supuesto, ese empaque del que venimos hablando desde el minuto cero. Digo minuto cero, por no hablar, desde que Chisco dijo después del derbi frente al Real Zaragoza que no continuaba. El Huesca busca un entrenador de empaque para tratar de, sobre todo, poner un claro matiz diferenciador a lo que ha sido el proyecto de este año o de años pasados, con falta de experiencia. Me voy a quedar allí, con falta de experiencia. Pues bien, lo ha corregido en la dirección deportiva con el bagaje de Ángel Martín González y también se le quiere poner ese punto de experiencia de conocedor de la categoría del fútbol español con Mendilibar. Pero ojo que, si no fuera posible, porque me hablaban de es complicado, pero no imposible, se está trabajando. Yo creo que lo van a conseguir, el convencerle. Y yo creo que además no se va a tardar en conocer. Pero bueno, veremos. Si no está Bolo, también en la recámara. Tema Carcedo, tampoco yo creo que ya siendo oficial entrenador del Zaragoza merece más cuestión. Carcedo quería venir al Huesca, el Huesca se fijó en él como principal candidato y mientras se buscaba director deportivo se le decía que era la primera opción. Ayer lo dejó claro Martín González también en esa rueda de prensa: al entrenador lo elijo yo. no tenía ningún problema con Carcedo, pero bueno, pues la oferta que le hizo el Huesca a Carcedo no fue muy boyante y que Martín González quería poner su sello. Y su sello, en principio, es Mendilibar. ¿Dónde trabajaron juntos Miguel Barluenga en Pamplona hace unos años? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Sí, trabajaron en Pamplona durante 3 temporadas casi completas. Y es que Martín González, como todo el mundo sabe, comenzó su andadura fuera de los terrenos de juego en Osasuna, primero como segundo entrenador con Lotina, fíjate lo que son las cosas, segundo de Lotina, y después en la labor de director deportivo. Y como dices, apostó por Mendilibar al final de la temporada 2010-2011, o sea, hace ya más de una década, en ese final de temporada, con el Osasuna en primera y como sustituto de Camacho, que fuera seleccionador nacional y ahora comentarista, etcétera. Todo el mundo sabe quién es. Bueno, pues esa temporada Mendilibar salva a Osasuna, salva a los muebles, y en las dos siguientes, en la segunda, logra otra permanencia holgada, incluso coqueteando con Europa, con la UEFA, y en la tercera temporada sí que es una permanencia un poquito más apurada. En todo caso, 3 temporadas de Mendilibar en Osasuna, de la mano de Martín González, 3 temporadas exitosas, porque para Osasuna es un éxito permanecer en primera división en ese trienio. Al año siguiente, ¿qué pasa? Que el club rojillo cesa a Martín González. Por cierto, el propio Mendilibar, en una carta, se adhiere también a la tesis de que tendría que haberse quedado. Hay una carta pública en aquel entonces en la que el todavía entrenador Osasuna dice que por él tendría que haber seguido Martín González. ¿Y qué sucede después? Que en la jornada 3, el nuevo director deportivo de Osasuna cesa a Mendilibar. O sea, aguanta 3 jornadas
Vaya.
Esa temporada en el banquillo y ya, bueno, el destino de ambos se desliga muchísimo. Mendilibar acaba el año siguiente en el Levante, después de su exitosa temporada, después de su exitosa etapa en el Eibar. Pues ha dirigido últimamente a la vez sin éxito en primera división, y Martín González, ya lo sabemos, Real Zaragoza, Real Oviedo y Getafe hasta llegar al Huesca.
No es un tema económico, por cierto. Me decían que Mendilibar ha hecho suficiente dinero en el mundo del fútbol como para, a estas alturas, tratar de rascar arriba abajo. No, no se trata de un tema económico. Es un tema de proyecto que con Martín González, pues el entendimiento está claro, de medio plazo. Ahí están los 3 años por los que ha firmado por el conjunto azulgrana. Y como decía antes, tema familiar, importante. Ahí es donde hay que convencerle. Hola, Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Ahora seguimos, pero con todos los datos que nos ha dado Miguel, nos vamos a ir hasta Pamplona. Ahí en directo nos escucha 3:37 el compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, casi me hacéis ponerme la piel de gallina hablando de tanto ex rojillo, porque os recuerdo que Nacho Ambriz fue el segundo entrenador de Javier Aguirre aquí en el Club Atlético Osasuna, en la época dorada del conjunto rojillo, con finales de Copa, con cuartos en Liga. Así que, como os digo, casi piel de gallina, ¿eh?
Sí, la verdad que hay una vinculación enorme, ¿verdad?, entre el Huesca,
sí,
y Osasuna.
Y muchos jugadores.
Muchísimos.
Se han vestido más camisetas.
Bueno, y de hecho llegó a haber un convenio con Martín González, llegó a haber un convenio con el Huesca por el que llegaron muchos jugadores aquí.
Sí, sí, y de hecho habéis mencionado a Miguel Ángel Lotina. Él fue segundo entrenador de Lotina en el ascenso a Primera División. A ver si os da suerte esa mezcla. Y ya sabéis que Osasuna era un habitual en esa época de hacer la pretemporada en Villanueva.
¿En Villanueva?
Uh-huh. Correcto.
Sí, sí, cerca de Jaca, entre Jaca y Canfrán, sí, sí. Para los que no lo sitúen. Vamos, yo creo que en Huesca todo el mundo. Bueno, no está cerrado, Mendilibar, ni mucho menos, pero es el deseo de Ángel Martín González. Primero te pregunto por el director deportivo. ¿Qué nos cuentas a nivel personal con él? ¿Trabajo? ¿Qué puedo ofrecer en Huesca?
Mira, lo primero que te digo, aquí aterriza en el 86, ha llovido como futbolista, luego ya habéis dicho muy bien que fue segundo entrenador, fue director deportivo, compartió también esa dirección deportiva con otra gente, pero la verdad es que es un buen tío. En rueda de prensa ya lo vivisteis, creo, ayer, por lo que he podido escuchar. Él en rueda de prensa va a ser siempre muy respetuoso, va a ser muy difícil sacar algo de información en rueda de prensa, va a ser muy difícil. Es verdad que fuera de antena, fuera de esa rueda de prensa, el trato con él es muy bueno, es un tipo genial. Incluso lo que no te da en rueda de prensa, en ocasiones, en el cuerpo a cuerpo, te da pistas y te orienta sobre fichajes. Entiendo que no habrá cambiado mucho desde 2012.
Uy, igual sí, compañeros de Zaragoza y de Oviedo nos dicen que ya ni eso, pero bueno,
sí,
lo importante es que acierte a la hora de fichar.
Y lo segundo que te iba a decir es que él lo hizo en Osasuna y creo que lo ha hecho después en sus siguientes etapas, él es coherente y lógico en sus fichajes, podrá acertar o podrá fallar, porque ya sabéis cómo es esto, puede fichar un buen delantero que de repente no meta goles, pero los fichajes que hace siempre son lógicos. Va a fichar a uno y dices, bueno, vale, es un jugador interesante el que viene. Creo que eso es algo fundamental en el fútbol. Hay muchos directores deportivos que te traen 10 fichajes, 8 exóticos, aciertan en uno, pero es que fallan en 7. En este caso creo que eso no suele suceder. Si encima a esa labor de Ángel Martín González, que recuerdo que aquí en Osasuna trajo futbolistas como Pablo García, como Savo Milosevic, como Ricardo López, o sea, trajo jugadores que incluso eran internacionales, es verdad que era primera división. Si a esa mezcla le juntamos a Mendilibar, que creo que también es un tipo con sus, vamos a decirlo así, 2-3 rarezas en el, a la hora de entender el fútbol, pero que son también enseguida, en cuanto los entiendes, tiene mucha lógica. Creo que por lo menos el Huesca va a tener un proyecto viable y lógico, que a día de hoy, tal y como está el fútbol, creo que es algo de agradecer. Mendilibar, mucha presión, defensa generalmente adelantada, tiene futbolistas tipo, no sé si recordáis, sí, los tiene siempre entre ceja y ceja porque le encantan. Es verdad que jugadores que trabajen poquito les va a costar. Y Mendilibar puede hacer algo parecido. Si finalmente termina llegando, es un tío en rueda de prensa bastante amigable. Siempre saca incluso cortes graciosos. Y luego en el cuerpo a cuerpo es un tío sensacional. Le veréis seguro enseguida a la cuadrilla por allá y le veréis jugando a cartas. Y obviamente es un tío profesional del fútbol. Que va a hacer un proyecto en el que él se sienta cómodo y en el que, obviamente, para que él se sienta cómodo necesita competir cada domingo, y eso implica pues estar cerca del ascenso.
Mercero Miguel, haced preguntas, que tendréis inquietudes sobre...
Fáciles, ¿eh?
Sobre Ángel.
Hombre, no te vamos a poner aquí un examen de esto de la EVA 1, que está ahora en marcha estos días. ¿Qué tal, compañero? Yo te quería preguntar sobre la figura de Martín González. No sé si sentó escuela, porque hemos contado un poco por encima que no salió demasiado bien de Osasuna hace ya pues casi una década. Que no sé si los que han llegado después han tenido cierta tendencia a mirar atrás hacia su labor de muchos años, o si por el contrario el pozo que ha dejado en Osasuna Martín González es poquito o se ha ido evaporando con el paso del tiempo.
Te voy a explicar un poco cronológicamente. Cuando sale Martín González, ya lo habéis explicado muy bien, que incluso el propio Mendilibar, que hay que decir que se está equivocando de directiva cuando uno está todavía entrenando, salió. Pero es que años atrás, Osasuna estuvo a punto, creo que estaba Pachizco todavía, lo despidió. Y toda la plantilla se pusieron en contra de esta decisión y acabó volviendo a ser una pieza importante del club. Es decir, que no es que haga las cosas bien, es que las hace tan bien que incluso la plantilla se pone en contra, en este caso, de la directiva, lo cual creo que es algo a destacar y a reseñar. Se quedó, y lo que os he dicho, es que dejó tan buen pozo, que obviamente no tiene ahora relación ni vínculo con los que están ahora mismo, ¿no? Con David García, con pero claro, todos los que han pasado por él, leyendas de Osasuna, César Cruchaga, José Echo, Puñal, están muy agradecidos a su labor. ¿Por qué? Porque apostaba por ellos, evidentemente, pero también por ese trato, por esas facilidades que les daba. El pozo es difícil que dejase, porque tener en cuenta que Osasuna, después de ese descenso, en 2014, con esos problemas económicos, una crisis institucional brutal, con esas acusaciones y juicios por amaños de partidos, obviamente se hizo una limpieza prácticamente en Osasuna, se hizo borrón y cuenta nueva, nadie quería mirar hacia atrás. Así que es verdad que los que llevamos muchos años sí que nos acordamos de él, además lo hacemos, como os he dicho antes, con una sonrisa, pero es verdad que dentro del club, lo que es el club, es que hubo una regeneración completa y no se recuerda mucho esa figura.
Yo quería preguntar sobre Mendilibar, que ojalá sea la apuesta definitiva del Huesca. Hemos pasado una temporada con Sisco que desde fuera la gestión de vestuario pues no ha sido la correcta. Ha señalado a gente, ha tenido roces con los capitanes, un tema bastante delicado que desde fuera pues no hemos sabido demasiado, pero se notaba. Mendilibar, ¿cómo es con el trato al jugador? Pues, ¿sabe hacer piña o es exigente?
Déjame un matiz antes, Alberto, seguro, fue trabajador de Don Balón y realizó una entrevista en profundidad a Mendilibar para lo que fue durante muchos años pues la revista especializada más importante de nuestro país. Así que es alguien muy autorizado para hablar de Mendilibar, quería decirlo.
Sí, sí. Ya no recuerdo la pregunta que me ha hecho. Sí, del trato de los jugadores. Mira, Mendilibar Si remas con él, está a muerte contigo. Es el típico entrenador que va a asumir él toda la presión, va a defender siempre en rueda de prensa al jugador que pelee y que lo dé todo por los demás. No va a tener problema en que alguien falle. Eso sí, no negocia con el esfuerzo y no negocia con el compañerismo. Es decir, pone por encima de todo el grupo y el esfuerzo, y creo que son dos cosas que evidentemente en Osasuna siempre han cuajado muy bien. Creo que en este Huesca son dos cosas imprescindibles y que son necesarias. Lo primero, para tener una temporada tranquila, que creo que es el objetivo uno, y lo segundo, ¿por qué no?, para mirar hacia arriba y poder soñar. Mendilibar se los suele ganar, tiene facilidad para ganarse a la plantilla, eso sí. El que es un poco distraído y que no mira mucho al compañero suele tener problemas con Mendilibar, pero lo suele atajar rápido Mendilibar o quitándose al jugador del medio, o bien una vez que tiene el primer problema dice, mira, y el camino es este. Y es un entrenador duro, pero ya te digo, si remas con el grupo vas bien, y si no escatimas esfuerzos también. Es verdad que si eres un Silva, que lo tuvo él, por ejemplo, en sus inicios en el Eibar, claro, eres un jugador con una clase descomunal, 5 peldaños por encima, no te va a obligar a correr como el de al lado. Pero obviamente, si eres un jugador normal de la plantilla, te exige el 100% cada día, en cada entrenamiento y en cada partido.
Me gusta la respuesta.
Fenomenal. Oye, Alberto, muchísimas gracias por toda esta información. Si realmente se termina de confirmar, pues hablaremos en próximas fechas. Además,
sí, hombre, visitas... Para lo que miráis, y sobre todo que muchísima suerte. Ya sabéis que aquí en Navarra se tiene mucho cariño al Huesca. Que ya sabéis que yo, en lo personal, sabéis que piso bastante Villanueva, precisamente. Así que muchísima suerte a este Huesca, que ojalá volváis a Primera División, que sería, yo creo, que una gran noticia.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona. Bueno, os veo contentos, con todos.
Cuatro dientes largos,
Sí.
Es que para mí ha sido uno de los debes de este vestuario, sobre todo pues las últimas semanas. Ha dejado mucho que desear en ese sentido. Desde fuera, ya digo que solo los de dentro saben realmente lo que pasa, pero desde fuera la sensación ha sido que la comunión era justita. No digo mala, pero justita. Y se necesita un entrenador, pues yo no sé si de llamarlo de los de antes o llamarlo, no sé cómo definirlo, pero lo que he oído de Alberto me ha gustado.
Es cierto, perdona Pablo, es cierto que, y como dijo literalmente ayer Martín González, él escoge el entrenador, pero por otra parte es de persona inteligente y él lo habrá hecho, el saber dónde aterriza, qué ha pasado, analizar los porqués de la temporada pasada, y entre esas causas y consecuencias de lo sucedido estará que ha habido un perfil determinado de entrenador del que se debe huir como alma que lleva el diablo y traer a una figura en la que...
¿Pero te refieres a Chisco?
Claro, en el sentido de poca experiencia, de trato con los jugadores cuestionable, y también sobre el papel y sobre el terreno de juego también decisiones cuestionables. Pues vamos a apostar por la experiencia de un entrenador que tiene 2 décadas de fútbol a sus espaldas.
Sí, sí, pero, es que, pero
para empezar.
Pero es un tema de club, porque...
De alguna manera se lo ha tenido que transmitir el club.
Claro, lo digo porque lo de Ambriz, que no lo quiero decir de forma peyorativa, al contrario, parece que lo sea nombrar al mexicano para algo malo por los 12 partidos y su trayectoria en el Huesca. No voy por ahí, de verdad, pero es así, o sea, lo trajo Martín González, la recomendación al Huesca fue de Martín González, y lo quería para su Getafe.
Yo es que creo que, es verdad que hubo 2 entrenadores y los dos, para mí, no ha cojado ninguno de los dos, pero es verdad que yo le he visto más cosas malas, quizás por más tiempo, a Xisco que a Ambriz. Yo a Ambriz es que... es más difícil de valorar su etapa, pero de Xisco ha hecho cosas muy buenas y las nombramos en su día, pero bueno, al final alguna temporada como ha caído, pues han quedado más las malas que las buenas, y las malas las hemos visto más acentuadas, yo por lo menos, que en Ambriz, que es más difícil de valorar su...
Que Ambriz fueron 12 partidos y Xisco 30.
Sí, pero además eso, el inicio, pues bueno, fue un poco, claro, es más difícil de valorar, y bueno, la etapa de los 30 partidos
te da para analizarla. No creo que ni Ambriz ni Xisco fueran la principal culpable.
Ninguno de los dos tampoco
hizo demasiado como para revertir o exprimir esta plantilla, pero yo creo que el principal hándicap de este año es la carencia de calidad de la plantilla.
Yo te lo he dicho varias veces, Pablo.
Y descompensación, sobre todo arriba, claro.
Estaba descompensada arriba, al principio con los centrales, hasta que solucionó. Había muchas cosas que de la plantilla, pero yo estoy convencido que esta plantilla era para luchar por el playoff, para luchar. No digo que te ibas a meter seguro, pero para que la última jornada hubiéramos
estado... O sea, como el Oviedo, ¿no? Por ahí.
Es que efectivamente.
Yo creo que hay dos chiscos. Uno hasta Navidad o hasta enero, que yo creo que saca todo el máximo posible del esfuerzo de la plantilla y le hace un 200% mejor de lo que era. Y luego es el Huesca que se le cae.
Y es conformista.
Del 9 de febrero
luego
se le cae.
Si es con la palabra, va a ser conformista.
Y acaba siendo prisionero de las propias limitaciones de su plantilla, muy defensivo, timorato, y eso se le acaba volviendo en contra. Aparte de que, lo hemos analizado mil veces, los fichajes invernales no funcionan. Pero bueno,
no funcionan los fichajes invernales, pero también me da mal a mí la sensación que Chisco, por otros motivos que desconocemos y que solo él podría contar, que los ha dejado caer, pero no ha especificado, baja los brazos.
Yo creo que
se encuentra otros hándicaps en el club por los que él en cierto momento hace un cambio de clic y baja los brazos.
Sí, pierde la ilusión y es más conformista, y por eso yo creo que esos fichajes que el primer día nos enamoraron, al final no puede ser que los cinco fueran el primer día muy buenos y luego sean muy malos. Es decir, yo creo que algo de gestión tendrá culpa el que los dirigía.
Y respecto al que se esté echando ahora mismo las manos a la cabeza pensando que Martín González recomendó a Ambriz, hay que decir que Ambriz era el segundo entrenador de Javi Aguirre en el mejor Osasuna de la historia, que fue el que fue finalista de la Copa del Rey, jugó en Europa, jugó una Premier de Champions, etcétera. Normal que lo conociera muy bien en primer lugar al mexicano. Y que, en segundo lugar, yo entiendo que Martín González tampoco tendría como primera prioridad al mexicano en caso de él tener en su mano la decisión de escoger a un entrenador. Porque el año pasado tampoco era la primera opción del Huesca. Antes lo eran, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Pues,
Iraola, pues por el Francisco.
Iraola y Francisco, básicamente, o Rubi. En fin, que ni para el propio Martín González, interpreto yo, hubiese sido una chambriz nunca una primera opción de un banquillo.
Bueno, en todo caso, y esto ahora ya no tiene ningún tipo de importancia y cada uno puede opinar, estoy convencido que con otra plantilla Nacho Ambriz igual hubiera sido un entrenador mucho más potente de lo que ha parecido.
Seguro.
Es decir, que no era un Leo Franco, con todos los respetos a Leo Franco, ¿eh? Pero ni de lejos. Aunque solo sea por el bagaje y de años en el banquillo. Es que Leo Franco no tenía ninguno, ¿no? Y Ambriz, pues bueno, primero, segundo, etcétera, pero un montón. Nos quedan 8 para las... 4.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com. Recuperar su propio pelo es posible.
¿La taberna del gordo?
¿La taberna del gordo?
¿La taberna del gordo?
Ya estamos abiertos con un menú de lunes a sábado por 13.50 con toda la sidra que puedas beber. En la taberna del gordo somos especialistas en asados y brasas. Descubre nuestro menú sidrería y arrocería. La taberna del gordo, ven a descubrirnos. Estamos en Ronda la Industria, en el polígono Sepes de Huesca.
La taberna del gordo. A la co.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estará siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos con motor, como todos los jueves. ¿Qué tenemos, Bercero?
Bueno, pues para este fin de semana, el que quiera divertirse en Aragón, tiene motocross en el circuito de Quinto de Ebro, campeonato de Aragón, y el tramo de rally de tierra en Arbolatera Arzobispo, en tierras turulenses. Y queríamos ya poner a la gente en antecedentes para el próximo rally de Barbastro. El rally de Barbastro, recordemos que no es este fin de semana, es el semana que viene, el 10 y el 11 de junio. Y bueno, la inscripción, como siempre, es el rally más numeroso de Aragón. Tenemos siempre la suerte de que tanto corredores vascos, navarros y catalanes les gusta mucho este rally y quieren venir a participar. Entonces, pues la parrilla es amplísima y la organización, pues es el quinto rally y cada vez lo hacen mejor. Es un rally súper bien organizado y el día el lunes a las 6 de la tarde en la plaza de Barbastro se hace la presentación oficial. Bueno, pues con coches ya, con el coche patrocinador y con los coches que van a correr una muestra, bueno, para prensa y todo aquel que se quiera acercar. Y todo el que quiera información en la página de rallydebarbastro.es se puede animar allí y aún quedan, se puede animar también para ser voluntarios. El que quiera participar como comisario en el rally, pues en un puesto de control, en las llegadas, en las salidas, siempre hace falta mucha gente para organizar un rally tan largo, porque es un rally hay dos formatos en los rallies, que es el rally sprint, que eso es un tramo solo, pero este es un rally, digamos, de verdad, y hay muchos tramos con enlaces y todo se complica, pero es verdad que la organización es perfecta, y eso tendremos la semana que viene, a ver si podemos tener ya a los organizadores que nos comenten ya los detalles de este rally, que, como digo, es el más importante de Aragón.
¿Cuántos participan?
Pues creo recordar que el pasado año se cerró las inscripciones en 80. Uh-huh. Porque hay un límite también por tiempo, porque si no se alarga mucho y claro, hay que darse cuenta que se cortan las carreteras para la ocasión y digamos también con el gobierno de Aragón se marca también unos límites de participantes. Creo que el año pasado estaba en 80 y se llena enseguida, porque como te digo, se les trata muy bien a la gente que viene a correr de fuera. Es un rally muy bonito y ya te digo, estamos ubicados entre provincias con mucha afición, tanto vascos y catalanes tienen mucha afición y muchas ganas de rally. Aquí pues tenemos menos competidores, pero sí muchas ganas de organizar, y bueno, pues todo eso se nota y la gente está muy contenta de venir a correr a Aragón.
Muy bien, más importante de Aragón.
Sí, sí.
El Barbastro, qué orgullo.
Sin duda. Es el quinto y el de Mueno también es importante, pero es solo un tramo, es ir y venir por aquí, que no se entiendan a la gente. Aquí no, aquí son tramos que, es entre ciertas localidades, luego son tramos de enlace que van por la carretera, porque claro, son coches que están homologados para ir por la calle, tienen que ir a la velocidad adecuada de la vía entre tramos sin cronometrar. Y luego, cuando llega el tramo cronometrado, ahí empieza ya a darlo todo. Y claro, de aquí llegar al siguiente tramo sin penalizar, porque tienes unos horarios para empezar cada tramo. Y tienes que hacer el repostaje si pinchas. Bueno, todo muy rápido. Tiene que
¿Tú
ser todo
participas?
Muy bien. No, yo estaré un poco ayudando. Yo en este no tengo coche para ello.
Ah, vale. Muy bien. Pues no sé si nos tienes que contar algo más.
Simplemente que el Gran Premio de Mónaco, que lo hablamos la semana pasada, al final Carlos Sainz pudo ser segundo. Tú lo estuviste viendo también, Pablo.
No fue primero por entrar tarde, ¿no?
Sí, las estrategias fueron lo que mandó y de hecho hoy le han dado una enhorabuena, porque la que ganó la estrategia, digamos, con Checo Pérez fue una chica, que es la que hay mucha gente privilegiada de mentes, que son los que tienen que estar allí tomando las estrategias, que muchas veces no tienen nada que ver con la automoción, no son ni mecánicos ni simplemente es gente estratega, pues que me imagino que tiene unos coeficientes intelectuales muy altos y mucha preparación para tomar la decisión en el momento oportuno. Y la estrategia dio que Checo Pérez, que a priori no era favorito, pues se llevó la victoria. Y Leclerc, que sí que era el favorito, pues por el fallo de estrategia perdió el Gran Premio de casa, que no lo ha ganado nunca. con el consiguiente cabreo. Y Carlos Sainz fue muy contento porque, bueno, salía segundo, mantuvo su puesto. Es una pena no haber podido ganar por poco un gran premio tan importante y tan difícil de ganar. Hay muy poca gente que haya podido decir que gana en Mónaco.
Y nos vamos. Bercero, hasta mañana. Mañana analizaremos la plantilla con expertos. Qué jugadores deben salir, qué jugadores deben de quedar. Eso será mañana. Hasta mañana, Miguel.
Chao.